Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Perspectiva. Soy Jonathan Lomelí y te invito a que me acompañes en este espacio. Hoy entrevisto a Cipriano Manzanilla, fiscal especializado en combate a la corrupción de Jalisco. Comenzamos. La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción es una institución que, hay que decirlo, ha quedado a deber a la ciudadanía. Por un lado, enfrenta críticas sobre su capacidad para judicializar casos y lograr sentencias de alto impacto. Por el otro, la recuperación de activos y el proceso contra corruptos de alto perfil también ha sido motivo de debate entre señalamientos de un pobre resultado. Sin embargo, estos números corresponden a la gestión de Gerardo de la Cruz, anterior fiscal anticorrupción. Hoy, la expectativa se centra en Cipriano Manzanilla, nuevo titular de la Fiscalía desde hace 4 meses. Revisamos junto con el nuevo fiscal su plan de trabajo, el estado de expedientes sobre casos emblemáticos como el de Eli Castro, Abengoa y el Rancho Izaguirre. ¿Cuáles son los obstáculos institucionales en la integración de carpetas de investigación? ¿Qué acciones e indicadores debemos tomar en cuenta para lograr un verdadero combate a la corrupción en Jalisco? Acompáñenme a analizar estos temas con el nuevo fiscal, Cipriano Manzanilla, nuestro invitado de hoy en Perspectivas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Perspectivas y le agradezco también mucho al fiscal Cipriano Manzanilla que esté con nosotros. Bienvenido, fiscal.
Muchas gracias, Jonathan. Buenas tardes a todas y todos.
En lo que sería tu segunda entrevista formal.
Así es, la segunda entrevista formal.
A 4 meses de haber asumido el cargo, te agradezco mucho que estés en este espacio en Perspectivas. Y quisiera comenzar con una pregunta y es, a 4 meses, fiscal, ¿qué identificas en la fiscalía? ¿Qué fiscalía recibiste en 2 aspectos principalmente? ¿Qué fortalezas ves y cuáles son las debilidades o las áreas de oportunidad que encontraste en la fiscalía que te heredó Gerardo de la Cruz?
Ok, mira, Jonathan, te platico. Primero que nada, y lo quiero hacer públicamente, un reconocimiento al anterior fiscal, Gerardo de la Cruz. Uh-huh. ¿Y por qué reconocimiento? Porque a él le tocó iniciar la fiscalía desde cero. Uh-huh. Me platican, cuando empieza, él no tenía ni siquiera ni oficina. Uh-huh. Empezó con 6 personas. Y cuando me entrega una institución, puedo decir fortalecida. Obviamente falta mucho por crecer y ahorita lo vamos a platicar. Pero me entrega una institución con una oficina central donde hay más de 100 personas y 3 oficinas regionales donde podemos decir que hay unas 15, 20 personas más. Entonces, que haber crecido de 6 a 120 personas, que son las que tenemos, poquito más, poquito menos, creo que es un gran logro. Y digo, por algo el Congreso decidió que su periodo fuera de 8 y no de 7 años como me eligieron a mí. Ahí, por eso refiero, es un tema importante reconocer ese trabajo que hizo. Obviamente, en esta materia siempre habrá mucho por crecer. ¿Y a qué me refiero? La Fiscalía actualmente tiene presencia en la zona metropolitana, que son las oficinas centrales ahí en Amado Aguirre. Uh-huh. También tiene presencia en 3 sedes regionales, que es Tepatitlán, Ciudad Guzmán o Zapotlán el Grande y uh-huh. Puerto Vallarta. Pero nos falta todavía tener más presencia en el Estado. A nivel del Poder Judicial, tenemos 12 distritos judiciales, uh-huh. solo tenemos presencia en 4. Entonces, mi interés, y así lo propuse yo desde mi proyecto de trabajo, presentado ante el CPS y ante el Congreso del Estado, es crecer, al menos tener una oficina en cada distrito judicial. Claro. Y así está programado ir creciendo los municipios más alejados, que es Colotlán, Autlán de Navarro, y terminar en los más cercanos a la zona metropolitana, como puede ser Ameca, etcétera, etcétera.
¿Dirías, ¿no?, que esa es parte central de tu plan de trabajo?
Ese es uno de los 4 puntos uh-huh. principales de mi plan de 3? Trabajo. El segundo, incrementar la fortaleza de los ministerios públicos que tenemos. Actualmente tenemos 10 ministerios públicos en oficina central y 1 en cada sede regional. Mi intención, obviamente, es crecerlos al menos en un 50% más. Obviamente, esto requiere presupuesto y tendremos que tocar las puertas del Congreso del Estado y del gobernador para que nos den la ampliación presupuestal necesaria, pero bueno, poco a poquito vamos a ir trabajando. Y si vamos a crecer las nuevas sedes, la intención es crecer de dos, a empezar por dos ministerios públicos en cada sede y después ir igualando las tres que ya tenemos foráneas, donde nada más hay un agente del ministerio
público. ¿Y los otros tercer y cuarto punto de tu plan?
El tercero es establecer protocolos de investigación. ¿Para qué? Para que los mismos, obviamente ningún caso es igual a otro, pero que siempre que tengamos un delito parecido, por ejemplo un tema abuso policial, siempre se actúe con los mismos criterios, el mismo protocolo de investigación,
eso no
el mismo
hoy.
Camino. No establecido, o sea, sí los policías y los ministerios públicos saben qué tienen que investigar, pues es gente preparada, afortunadamente me encontré con gente muy preparada en la fiscalía, saben qué tienen que hacer, pero no lo tienen estandarizado. Y la intención para hacer más ágil las investigaciones, actuar de manera más eficiente y más eficaz, la intención es establecer protocolos estandarizados.
Claro.
Ese es el tercer punto, además de capacitar al personal.
Claro.
De hecho, ya estamos el día de antier, el lunes, iniciamos un diplomado con el Poder Judicial que nos imparte el Supremo Tribunal de Justicia y el Consejo de la Judicatura para nuestro personal, precisamente para capacitarlos. Y el cuarto punto va relacionado con la capacitación a la ciudadanía y a los servidores públicos para que sepan en qué constituyen los delitos por hechos de corrupción y para qué, para tratar de evitar el problema desde raíz.
A ver, así muy brevemente, ¿cuáles son los delitos por hechos de corrupción?
Delitos por hechos de corrupción. Tenemos el abuso de autoridad, el ejercicio indebido de atribuciones, delitos cometidos en ramos del poder público y administración de la justicia. Tenemos el cohecho, el peculado, entre otros.
Enriquecimiento ilícito también, ¿no?
Enriquecimiento ilícito también.
El abuso de autoridad, sí, defínemelo muy brevemente, porque lo veo que por todos los casos son abuso de autoridad. ¿Qué es?
Mira, el abuso de autoridad es un tipo penal que tiene muchas fracciones, cerca de 20 fracciones, poco más, poco menos, que va desde un servidor público que otorga mal un contrato, un servidor público que viola derechos fundamentales, un servidor público que en el ejercicio de sus funciones otorga un beneficio indebido a alguna de las partes, entre otros
casos. Claro, es una variable. Oye, fiscal, decías ahorita que Gerardo de la Cruz empezó de cero, es verdad, pero terminó ejerciendo en 7 años 422 millones de pesos, me dices, con un centenar de personal a su cargo en la fiscalía, es decir, creció bastante, presupuesto hubo. Mi pregunta un poco es, ahorita tú planteas seguir creciendo, entiendo la necesidad de llegar a las regiones en el estado, pero un poco la inquietud y la pregunta es, ¿en qué momento, ¿no?, la visión de necesitamos más dinero, necesitamos crecer la institución, ¿no?, va a ser suficiente para entonces sí ya, en vez de medir indicadores administrativos, burocráticos, ¿no?, de personal, de cantidad de oficinas, empezar a medir los resultados de la fiscalía, ¿no? Es decir, empezó de cero Gerardo de la Cruz, pero se llevó una gran cantidad de presupuesto de una fiscalía que, en opinión de especialistas y según los indicadores, creo que pudo haber hecho más. ¿O no estás de acuerdo con con esa visión?
En parte tienes razón. Lo que le importa a la ciudadanía son los resultados.
Sí, es un poco como, ¿qué momento ya vamos a dejar de pedir presupuesto y a dar resultados, ¿no?
A ver, el tema es a qué resultados nos referimos.
Exacto.
Y lo planteo de la siguiente forma. Digo, sin aburrir a la ciudadanía con temas técnicos, pero el procedimiento penal, una vez que se inicia con una denuncia, tiene distintas formas de terminarse, distintas salidas. No necesariamente, si se presenta una denuncia y se inicia un procedimiento penal, no necesariamente tiene que llegar a una sentencia. ¿Por qué? Porque desde que se creó el sistema acusatorio, que es el sistema actual, se pensaba, y así lo dicen los que estuvieron en la creación, los doctrinistas, se pensaba que cuando mucho 5 o 10% llegaran a tener una sentencia. O sea, de ahí tenemos un 90% de casos que ¿dónde van a terminar? Ah, precisamente para eso, el sistema establece distintas formas de terminación anticipada o salidas alternas del procedimiento, como pudiera ser un criterio de oportunidad, pudiera ser a lo mejor un ejercicio de la acción penal, un archivo temporal, una abstención de investigar, una suspensión condicional del proceso, un acuerdo reparatorio que, ojo, no son admisibles en materia de delitos por hechos de corrupción, los acuerdos reparatorios no son procedentes y, por último, un procedimiento abreviado.
Claro,
entonces, tenemos distintas formas de terminar el proceso. No todos tienen que llegar a una sentencia condenatoria.
Fiscal, un poco redondeando esa idea, en tu opinión, entonces, ¿cuál debe ser el indicador o los indicadores a seguir para medir la eficiencia de la Fiscalía? Sabiendo que tenemos todas estas alternativas, determinación de casos, ¿no? Y hay otros más. Pero tú, en particular, como nuevo fiscal anticorrupción a 4 meses de haber asumido, ¿cuáles son los indicadores a partir de los cuales tú vas a determinar los resultados que vas a dar?
Mira, es una pregunta muy, muy difícil. Uh-huh. ¿Y por qué lo digo? Porque la ciudadanía lo que quisiera es que metan a la persona a la cárcel y sí, que repare el daño en su caso.
Y a los altos perfiles.
Obviamente. Mira, yo ahí lo he dicho muchas veces, es un delito por hecho de corrupción desde un peso hasta 5, 10, 20 millones de pesos. En todos los casos, sí. Yo tengo que actuar, yo tengo que investigar, si procede tengo que ejercer acción penal, judicializar y seguir todo el procedimiento. Uh-huh. Y hay algunos otros que ni siquiera están o son cuantificables en dinero. Por ejemplo, el abuso de los policías. Puede haber una reparación mínima del daño si se le causa un daño a la gente, pero lo más importante es el daño que se le causa a la sociedad. Porque si un policía actúa indebidamente y se extralimita de sus funciones, ¿quién crees que le pierde? ¿Quién crees que pierde más? La ciudadanía, porque la ciudadanía ya no confía en sus policías. Si tienes un policía que se la pasa golpeando gente, que se la pasa extorsionando gente, digo, extorsionando entre comillas, porque no es una extorsión, a final de cuentas, el que pierde es la ciudadanía por la falta de confianza en sus instituciones. Claro. Pero volviendo a la respuesta de la pregunta, es una pregunta difícil porque ¿cómo mide la gente? Pues la gente lo mide con las sentencias condenatorias y la gente que está dentro. Pero para mí, mi opinión, creo que, bueno, y además aclaro algo, muchas veces no depende de nosotros. ¿A qué me refiero? De nosotros, Fiscalía. ¿A qué me refiero? Puedo tener, y ahorita vamos a mencionar cifras, puedo tener muchas carpetas que yo investigue, agote la fase de investigación inicial dentro de la etapa de investigación, judicialice el asunto, pero el asunto no se señala fecha de audiencia por la carga de trabajo del Poder Judicial. Entonces, pues yo ya agoté mi primer parte del trabajo, no puedo continuar pues porque los juzgados están saturados y no tienen fechas de audiencias.
Claro.
Obviamente este es un tema.
Que ahorita volvemos a ese punto.
Ahorita lo abundamos. Pero el punto importante para mí, yo creo que pudiéramos medir la Fiscalía a partir de cuántas denuncias tienes o cuántas denuncias has recibido, cuántas sigues teniendo en tu oficina en investigación inicial.
Muy bien. O sea, y vamos a hacer ese ejercicio, ¿le parece?
Sí.
¿Te parece? A ver, ¿cuántas denuncias ha recibido la Fiscalía desde que empezó?
Hasta el día de hoy tenemos recibidas 8,720 denuncias.
720. De esas denuncias, ¿cuántas han sido, han pasado la siguiente etapa de investigación o vinculaciones a proceso? ¿O
mira, cómo las determinas? Te lo voy a responder a la inversa. Uh-huh. Actualmente tenemos en la oficina en etapa de investigación inicial poco menos de 2,000 denuncias, 1,900 denuncias más o menos.
Uh-huh. 1,900 denuncias. Uh-huh. Okay. De todo ese universo, de esas 8,000 que ha recibido, ¿cuántas hubo vinculaciones a proceso?
No, ojo, ¿no? Es que estas es antes de llegar a la etapa de vinculación a proceso.
Sí, sí.
Y te lo platico de la siguiente forma. Se presenta una denuncia. Uh-huh. El Ministerio Público en la oficina, haciendo actos de investigación al exterior, recaba datos de prueba para saber si hay o no un delito que llevara a la siguiente etapa ante el juez, que judicializara ante el juez. De estas que te estoy hablando son las que no han sido judicializadas, ni siquiera, siguen en la oficina.
Estas 2,000.
Estas 1,958, que es la cifra.
¿Y el resto qué ha pasado?
El resto, ya hemos judicializado, no tenemos fecha de audiencia en algunas, hemos judicializado, hemos conseguido vinculaciones a proceso, también hemos tenido no vinculaciones a proceso.
¿Cuántas han judicializado?
En total judicializadas, al día de hoy, 589, tengo la cifra aquí, 589.
Sí. Si utilizamos un poco tu criterio fiscal de medir cuántas recibes y cuántas has procesado, tú tienes 8,720 y tienes 589 vinculaciones a proceso. Es desastrosa la gestión
del
anterior fiscal.
Pero ojo, hay otras formas de terminación del procedimiento que pueden darse tanto antes de judicializar como después de judicializar. ¿Y cuáles son estas?
¿Cuáles
Por
son?
Ejemplo, tengo aquí carpetas, bueno, este es un otro tema, con archivo temporal, que es una forma de terminación del procedimiento, donde está 1,300 carpetas.
Es decir, ¿las archivaron?
Sí, pero archivadas porque no hay elementos suficientes. Hay muchos casos de que la gente denuncia, no presenta suficientes elementos, la policía por más que investiga, llega un momento en que ya no puede seguir investigando, claro. Necesita más elementos. A partir de ahí se archiva temporalmente con la salvedad de que pueden reabrirse si aparecen nuevos elementos.
Claro.
Tengo 3,517 carpetas que se ha decretado la abstención de investigar. Es una de las formas que marca el propio código para...
¿3,500? Es una barbaridad, es demasiado.
No necesariamente.
O sea, casi la mitad de las 8,000 que recibieron.
Sí, en números parece mucho, pero si tú vieras las carpetas, las denuncias que recibimos, de repente muchas por claro. correo electrónico que no tienen elementos ni pies de cabeza, que realmente no hay por dónde darle. Tengo un número de no ejercicios de la acción penal, 26 carpetas, no son tantas.
Ajá.
Tengo 1,184 carpetas que nos las presentan ante nosotros, pero no son nuestra competencia y tenemos que remitirlas a la Fiscalía del Estado o al área de visitaduría de la Fiscalía del Estado. Entonces, digo, ahí poco a poco se va resumiendo. Y ahora, ya estando judicializadas, por ejemplo, tengo aquí un tema, déjame ver dónde están las vinculaciones a proceso. ¿Dónde está? Vinculados a proceso tengo 249 servidores, 249 carpetas.
Ajá.
Que implican 442 servidores públicos.
¿Servidores públicos? 400, no, es demasiado servidores públicos, ¿no?
No, 249, hay carpetas que hay 2, 3, 4, 400. 5 servidores públicos involucrados, son 442 vinculados.
Oye, fiscal, sobre esto que mencionas, que hay distintas etapas, ¿en qué punto se atoran los casos principalmente por culpa del sistema completo? Es decir, que no nada más sea atribuible a la fiscalía, sino principalmente Poder Judicial. ¿Dónde hay un...? Me gusta el término este que utiliza México Balboa, dice el tubo procesal, ¿no? Hay un momento en donde se tapa y no fluye.
¿Cómo le llaman? El embudo procesal.
El embudo procesal, sí. ¿Dónde está? ¿Dónde hay una alerta roja?
Mira, no lo veo tanto como alerta roja y digo, tampoco quiero defender al Poder Judicial, pero tenemos un total de 159 carpetas de investigación que han sido judicializadas y estamos en espera de fecha de audiencia inicial. ¿Y por qué digo que no lo defiendo, pero tampoco lo veo tan atribuible a ellos? Pues porque a final de cuentas ellos tienen pues una carga de trabajo. No nada más ven nuestros delitos, ven todos los delitos del Estado, desde un robo, un fraude, una violación, etcétera, etcétera. Entonces,
explícame un poco, digamos, ahora sí, para los no abogados, ¿qué es la fecha de audiencia inicial?
Te platico. Una vez que el Ministerio Público realiza la investigación inicial... Uh-huh.
Por ejemplo, ¿te parece si ponemos un caso?
Vamos poniéndolo, aunque casos concretos sí, no puedo explicar mucho.
Pero a ver, pensemos en el caso de Eli Castro, ¿no? Ok, ya. Investigan.
Se investiga. Se reúnen datos de prueba.
Sí, declaraciones.
Cuando luego se estima proceder, y lo voy a hablar hipotéticamente sin hablar del caso, sí, porque ese caso no sí. puedo dar información okay. y ahorita te voy a explicar por qué.
Sí.
Investiga el Ministerio Público, recaba datos de prueba. Cuando él considera que tiene elementos suficientes para ir ante un juez, hace un oficio diciendo, oye juez, te solicito fecha de audiencia inicial para formular la imputación a Jonathan.
Para sentar a Jonathan
y culpable. Decirle, te estoy investigando por esto, Jonathan.
Ok.
A partir de ahí, se exponen en la audiencia inicial, ya en una audiencia oral ante el juez, se le exponen los hechos y los datos de prueba con que se cuentan. Y se le pide al juez que vincule a proceso. Si vincula a proceso, se continúa con el procedimiento. Si no vincula a proceso, se regresa a la oficina y se sigue integrando la carpeta. Si es que hay más que integrar, si no, pues ya ahí se busca una salida, como es una abstención, un archivo temporal, alguna otra salida, ¿no? Pero una vez que se vincula a proceso, viene una segunda etapa de investigación, que el código le llama investigación complementaria. En esta investigación ya tiene más presencia, más participación el propio imputado. El propio imputado puede estar ahí presente, sugerir actos de investigación, realizar investigación incluso por su cuenta e integrar las constancias a la carpeta de investigación. Ok, concluida la investigación complementaria, que puede ser en un plazo de 2 a 6 meses, que es conforme lo marca el Código Nacional, después viene ya la siguiente etapa, que es la etapa intermedia. Empieza con un escrito de acusación del Ministerio Público, diciéndole, su señoría, quiero acusar formalmente a Juan iba a poner Jonathan, pero no sí, te sí, quiero poner en la palestra.
No, espero que no.
Voy a quiero acusar formalmente a Juan ajá. por tal delito y para tales efectos te ofrezco tales medios de prueba. Una testimonial, una documental que va a ser incorporada por un testigo, un perito, etcétera, okay. etcétera, etcétera. Viene una audiencia intermedia. ¿Qué es la audiencia intermedia? Es la audiencia, tiene dos fases. Una es el sanear los hechos, es decir, a ver, son cinco hechos, pero Ministerio Público y Defensa coinciden en que estos dos son ciertos. Ya no nos desgastamos, ya no vamos a, ¿cómo decirlo? Agotar la batería del Estado en probar algo que ya está probado. Entonces okay. nos centramos en estos tres hechos. Por eso hablamos de saneamiento, en claro. depuración de hechos. Y el tema de las pruebas. Ahí mismo el juez de control va a decidir, esta prueba se admite, esta prueba se rechaza. Esta okay. prueba se admite, esta se rechaza, porque son muchos testigos para un mismo hecho. Una prueba sobreabundante, por ejemplo. Se dicta un auto de juicio oral. El propio juez de control en la etapa intermedia dicta un auto de juicio oral y a partir de ahí ya lo pasa a un tribunal de enjuiciamiento, que es donde se va a desahogar la audiencia de juicio.
Ahora, me describiste todo el proceso. Ustedes están esperando audiencia para presentarle al juez una acusación contra un imputado.
Ni siquiera una acusación.
Nomás para decirle, lo voy a...
Para formular la imputación.
Lo voy a imputar.
Sí.
Y no les han dado la cita en 169 casos. ¿Hasta cuánto tiempo?
159.
159. ¿Hasta cuánto tiempo han esperado? ¿O tienen que esperar para que les den una audiencia?
La verdad no tengo el dato a la mano, es variado. O sea, también depende de a qué juez le llegue, qué carga de trabajo tenga, qué tan complejo pueda o no ser el asunto.
Pero para darme una idea, es decir, ¿esto puede tardar 2 a 3 días, 2 a 3 semanas o meses?
Puede ser semanas o meses, pudiera decir yo.
Es una barbaridad.
Digo, ya insisto, ya tiene mucho que ver con la carga de trabajo.
Justo eso dijo el anterior fiscal, estamos esperando audiencia inicial para el caso de Eli Castro, es decir, hay casos pendientes, ¿hay casos importantes en estos 159 que ustedes estén esperando audiencia?
Te pudiera yo decir que hay de todos los casos. Hay casos que para mí no me pudi- o para ti pudiera decir no son importantes o casos de mucha trascendencia, es generalizado.
¿Y no hay manera allí de que tú como fiscal o el anterior fiscal incluso hubiera llegado y dicho, oye, ¿cómo se llama el Álvarez Pulido?
José Luis Álvarez Pulido.
Álvarez Pulido, oye, traigo este caso importante para la ciudad, para el Estado, no me puedes tener esperando 3 meses una audiencia.
Mira, no sé si Gerardo lo haya hecho o no, en lo personal yo me he sentado con el presidente del Supremo Tribunal, pero no manejando un caso específico. Uh-huh. Decirle, oye, tenemos todos estos asuntos uh-huh. que están en espera de fecha de audiencia inicial, uh-huh. Pero también te lo digo. No me pueden señalar las 159 audiencias de jalón, por dos razones. Me truenan. Claro. Tengo 10 ministerios públicos. Si me señalan, ¿qué te voy a decir? A lo mejor 30 audiencias o 50 audiencias en un mes, pues ¿quién? Y no son las únicas audiencias. Tienen que desahogar trabajo en la oficina, en sí. la fiscalía. Entonces, truenan a los ministerios públicos y a su vez a los jueces. Saturan el sistema.
Oye, fiscal, esta es una pregunta que siempre me hago y es... Muy bien, tú tienes 10 ministerios públicos, tienes 10 denuncias al día en promedio, por decir, por corrupción, ¿no? Más las que tienes acumuladas. ¿Cómo decides qué casos requieren mayor recurso y energía y atención y qué casos hay que hacerlos esperar o buscar la manera de terminarlos y darle salida? ¿Cuál es el criterio para decir... Con recursos limitados, le vamos a apostar a esto?
A ver, todos los asuntos se tratan por igual.
Que no es posible porque no tienes una capacidad institucional para tratarlos por igual, fiscal, ¿no?
No, bueno, pero es que así, digo, vamos a poner la gente que trabaja limpiando un parque, por ejemplo, la gente que trabaja limpiando una casa, a final de cuentas, tiene el mismo derecho que... La otra persona, el servidor público que viene a denunciar a su corregidor, por llamarlo de alguna forma,
claro.
tienen el mismo derecho y todos los casos tienen que tratarse por igual. ¿De qué va a depender o en qué van a diferenciarse conforme vayan avanzando las investigaciones? A lo mejor el primero no hay datos suficientes y a lo mejor el conseguir un dato de prueba me va a tardar 2-3 meses. A lo mejor en el otro caso, si es una denuncia más estructurada, bien elaborada, pues a lo mejor nos dan más elementos y podemos ir avanzando más rápido.
Es decir, la denuncia es un elemento que puede favorecer
muy importante
la investigación.
A ver, lo importante es que la ciudadanía denuncie. Eso es lo más importante. Uh-huh. Porque si no tenemos conocimiento de eso, no podemos avanzar, no podemos hacer nada. Ahora, eso es lo primero que yo le diría a la ciudadanía. Vengan con nosotros, presenten sus denuncias. Tenemos varios canales de denuncias y aquí aprovecho para hacer un comercial. ¿Comercial en qué sentido? Pueden presentar denuncias ya sea por escrito en las oficinas de la Fiscalía, ya sea en nuestro portal de internet o ya sea por correo electrónico. Pueden incluso ser denuncias anónimas. Claro. Entonces, preséntenos las denuncias. Con eso ya nos dan un gran avance. Ahora, si puedo pedir un poquito más, al menos denos circunstancias de modo, tiempo y lugar.
Claro. Fiscal, perdón que te interrumpa, tengo que ir a una breve pausa. Vamos a una breve pausa y seguimos platicando contigo.
Claro.
¿Te parece? Sí, vamos a una breve pausa. Estamos en Perspectivas con Cipriano Manzanilla, fiscal anticorrupción de Jalisco. ¿Qué tal? Estamos platicando con Cipriano Manzanilla, fiscal anticorrupción de Jalisco, en Perspectivas. Y hablábamos un poco en el bloque pasado también, fiscal, sobre algunos indicadores para establecer la eficiencia y los resultados de la fiscalía. Hablábamos de los recursos limitados y la importancia de que la ciudadanía denuncie, cómo deciden qué casos investigar. Sin embargo, hay otros dos indicadores que a mí me interesa discutir contigo o debatir sobre la importancia. El anterior fiscal, si no recuerdo mal, en su último informe dijo que había recuperado 24 millones de pesos en reparación del daño, ¿no? Cuando, si no recuerdo mal, digamos, el daño en general que había habido, si contabilizamos los procesos que había seguido, creo que superaba los 500 millones de pesos o algo así, si no recuerdo mal, pero la proporción de lo que recupera la fiscalía y lo que procesa en cantidad por acusación a los imputados, a los posibles corruptos o corruptos, es muy poca. Es decir, 24 millones y nos costó 400 millones la fiscalía en 7 años. ¿Ese es un indicador justo, sobredimensionado o qué opinas?
Mira,
¿Lo consideramos?
Creo que es un indicador sacado de contexto. Uh-huh. ¿En qué sentido? La función de la fiscalía, digo, y perdón que lo diga fríamente, no es recuperar dinero. La función de la fiscalía es cero impunidad. O sea, llevar al culpable o a quien tenga algo que responder ante un juez, llevarlo ante el juez y en su caso seguir con las etapas correspondientes. Y tan no es un tema de recuperación la función de la fiscalía que, como te decía hace rato, el Código Nacional no nos permite que los delitos por hechos de corrupción sean materia de un acuerdo reparatorio. Uh-huh. Materia de acuerdo reparatorio son los delitos imprudenciales, son a lo mejor los delitos patrimoniales, pero no los delitos por hechos de corrupción. Entonces, por eso digo que es un indicador que puede a lo mejor estar sacado de contexto. Ahora, también te ponía hace rato un caso. A lo mejor hay casos que tenemos plenamente identificado un daño al erario de 1,000, 2,000, 3,000 millones de pesos.
Sí.
Pero hay otros que no. Un abuso de un policía, por ejemplo, un policía que se excede de sus funciones, golpea a los ciudadanos, los priva de su libertad, etcétera, etcétera, etcétera. En esos asuntos, pues a lo mejor habrá un daño mínimo por las lesiones, por el daño psicológico hacia el ciudadano, pero realmente no hay un daño cuantificable como tal para el Estado.
Claro. Dices, fiscal, el trabajo de la fiscalía no es recuperar el dinero que se roban los corruptos, sino cero impunidad. ¿Qué sería entonces cero impunidad? ¿Cómo lo traduces en una acción concreta?
Cero impunidad.
¿Es encarcelar? No.
Llevarlo ante un juzgado, ante un juez y que responda ante un juez. Obviamente ya el juez determinará si hay elementos suficientes para vincular a proceso, en su caso para dictar una autoapertura a juicio y para sentenciar. Uh-huh. Obviamente todo esto, insisto, lleva todo un proceso. Sí. Y no todos los asuntos, como te decía hace rato, el sistema está diseñado para que no todos los asuntos lleguen necesariamente a tener una sentencia condenatoria. Una salida alterna muy, muy importante es lo que le llamamos suspensión condicional del proceso. Sí. ¿En qué consiste esto? La gente ya reconoció que sí a lo mejor se equivocó, cometió un hecho que puede ser considerado como delito por hecho de corrupción, el servidor público ya lo reconoció, pero dice, estoy arrepentido. Si hay una reparación del daño que hacer por alguna lesión, por un daño psicológico, lo hago. Muchas veces no hay un daño que reparar. Lo que nosotros lo que sugerimos es que haya una reparación del daño hacia la sociedad en general, un donativo a una institución de beneficencia pública o privada.
Y... Fiscal, sobre estos casos de terminación, yo leí el plan de trabajo de la Fiscalía General de la República, bueno, no todo pues, pero que presentó Godoy ante el Senado, y allí había un apartado que me llamó la atención en una autocrítica que hacía de la Fiscalía Federal, que creo que puede extrapolarse a lo que está ocurriendo con la Fiscalía Estatal Anticorrupción hasta a la anterior gestión. Decía la Fiscalía General de la República que había demasiada atención, que el 98% de los casos habían sido por procedimientos de abreviados o acuerdos reparatorios, ¿no? Y lo que decía es que eso significa que son casos menores, es decir, un policía que dio una mordida, en este caso de la Fiscalía Anticorrupción, que pidió una mordida, un abuso de autoridad, una firma en un contrato de un funcionario, a lo mejor que no iba allí, qué sé yo. Dice la Fiscalía General de la República, sin embargo, no estamos, hay un desequilibrio entre esos casos y los casos emblemáticos que requieren llevarlo hasta el juicio oral, requiere mayores técnicas y habilidad de investigación, mayores recursos, porque son de alto impacto y no es algo que vas a resolver con un acuerdo reparatorio de pagas 10 mil pesos al policía corrupto y se acabó. Ella allí decía que había un desequilibrio. A mí me da la impresión de que en la Fiscalía Anticorrupción hay un desequilibrio también en ese sentido. Es decir, la gran mayoría son casos menores que se reparan, que son acuerdos reparatorios que tienen como esa característica. ¿No te parece que está ocurriendo algo similar en este caso?
Puede ser. A lo mejor
no sé si
un
me
caso.
Expliqué.
Sí, digo. Sí. A lo mejor creo que sí te capté la idea. Hay casos a lo mejor que sí requieren ser llevados ante un juez a una audiencia de
claro.
juicio. Obviamente eso es mucho más complejo. Hay casos que el propio sistema, dependiendo de las características, el propio sistema te permite que tengas una sentencia pero sin llegar a juicio, que es lo que le llamamos el procedimiento abreviado. Sí. Reconoce el imputado su responsabilidad, se ponen de acuerdo las partes de que tienen por probados o no los hechos, que con lo que hay en la carpeta de investigación es suficiente, y el juez de control, no el juez o tribunal de enjuiciamiento, dicta la sentencia. Ahí hay una responsabilidad, hay un culpable. Obviamente, ¿qué ventaja le otorga el sistema? Una pena reducida.
Claro.
Una pena reducida al servidor público. Pero, por ejemplo, hay otros casos que a lo mejor acuerdos reparatorios, te decía, no proceden en esta materia, pero a lo mejor los puedes terminar con una suspensión condicional del proceso.
Y retomo
el tema.
Casos, sí.
Y son muchos casos. En estas sometes al imputado a determinadas condiciones, como no acercarse a la víctima, no acudir a determinado lugar, estar yendo a firmar, tener un trabajo, etcétera, etcétera, que si las cumplen en la temporalidad que le impuso el juez, a final de cuentas, con eso es suficiente.
Y en este contexto fiscal, el anterior fiscal dejó 17 sentencias según su último informe.
¿O
cuántas tienes
más,
tú?
¿Eh?
¿O cuántas tienes
bueno,
tú?
Bueno, sí, son 18 sentencias.
18, bueno, ya subimos una. Bueno,
18 no, son las mismas que el juez, no hemos tenido ninguna.
18 sentencias. ¿Te parece un indicador aceptable?
Sí y no. Y lo digo por lo siguiente, como te decía, a lo mejor en números, en porcentaje, no es lo que se requiera.
Frente a 8,000 denuncias.
Sí, pero debemos de considerar que han ido terminándose de manera distinta con las salidas que te he dicho.
Sí.
Por eso lo reitero, para mí el indicador es cuántas sigues teniendo en tu oficina, cuántas sigues en investigación.
¿Cuántas
inicial?
Están ahorita en investigación contigo?
Menos de 2,000, de 8,700, bueno, estamos hablando de un 25%, más, un 30% más o menos. No sé, ahí ya no se me hace tan descabellado el tema, pues porque las investigaciones requieren trabajo, muchas veces, como te decía, no tienes los elementos para continuar la investigación y te trabas.
Sí, claro.
Te trabas ahí, pues.
Claro. Fiscal, en otro tema también que me interesa... ¿Por qué la mayoría de los procesados son policías? Tengo esa impresión de que son muchos policías viales los que procesan.
Es que es lo que más la gente
denuncia,
es lo que más se queja la gente. Y perdón que lo diga, también sucede mucho ese tema de los abusos policiales, pero no son todos los casos. Tenemos casos de nombramientos mal otorgados, de
claro, claro.
No sé, a lo mejor contratos mal hechos, los procedimientos de
adquisición. ¿Cuál es el caso más emblemático, digamos, de más alto perfil que estás ahorita?
No puedo mencionar casos en particular por un tema de sigilo de las investigaciones. Ahí sí, lo único que le puedo decir a la ciudadanía, tengan la certeza de que actuaremos con responsabilidad y apegados a derecho con exhaustividad.
¿Cuál es la etapa procesal en la que está el caso de Eli Castro?
El caso de Eli Castro está en etapa de investigación. Se le ha seguido dando continuidad a lo que dejó el fiscal anterior. Es lo que puedo manifestar por el momento.
No le vas a dar carpetazo.
No, para nada. Si hay algo que investigar, yo lo voy a investigar y lo voy a llevar hasta las últimas consecuencias. Eso lo pueden tener por seguro.
¿Tenemos un plazo estimado para ver resultados sobre la investigación a Eli Castro?
El tema de fijar plazos no me parece... Si yo te dijera un plazo, una semana, un mes, dos meses, sería hasta irresponsable de mi parte, porque las investigaciones van poco a poco, se van dando dependiendo de lo que surja, surgen nuevos elementos de investigar, porque a lo mejor el tema puede estar en cancha del Poder Judicial, son distintos factores que influyen en la resolución de un caso. Hay casos a lo mejor que me dices, oye, es que esta denuncia te la presentaron hace 2 meses y ya la judicializaste. Sí, porque nos dieron los elementos y se fue muy rápido el asunto. Claro. Hay otros que no son así. Entonces, el dar tiempos en ese o en otros casos me parece irresponsable realizarlo.
Bueno, pues no hay posibilidad de dar un plazo, pero bueno, oye, fiscal, ya hablamos de varias, digamos, varios indicadores de la fiscalía. Hace unos meses yo pedí a la Contraloría del Estado de Jalisco el número de denuncias que había presentado ante la Fiscalía Anticorrupción, que prácticamente la Contraloría es cuando, recuerdo un caso de una red para borrar multas en la Secretaría, en la Policía Vial, en donde prácticamente revisó como 6 meses de folios, había una cantidad de posible daño al erario público enorme, presentó nombres, presentó la denuncia. Y recuerdo que en la respuesta decía que había 31 denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción que representaban alrededor de un daño al erario de alrededor de 6 mil millones de pesos, ¿no? Estamos hablando de la Contraloría. En tu estrategia y plan de trabajo, ¿qué prioridad tienen las denuncias de la Contraloría Estatal que, al menos yo lo que vi y lo que pude revisar por transparencia, no fueron atendidas o resueltas, al menos durante los 7 años que duró la gestión de Gerardo de la Cruz, 8 años. ¿Qué Mira, prioridad tienen para ti?
Reitero, las denuncias se tratan por igual. Es lo mismo si viene Juan Carlos a presentarme una denuncia, a que si viene la Contralora, con todo respeto, una persona ya tiene varias administraciones en el cargo, a presentarnos una denuncia. Tienen el mismo derecho y merecen el mismo trato. ¿Cuál es la ventaja de una denuncia formulada por la Contraloría? La Contraloría, cuando formula denuncias, quiere decir que ya hizo una revisión previa. O sea, ya tuvo un procedimiento de auditoría. Y esos elementos ya nos los ponen en la mesa. Entonces, puede ser que esas denuncias tengan un mayor éxito, un mayor futuro que la que presenta Juan Carlos o que la que presenta cualquier ciudadano. Sí. Pero las denuncias se tratan por igual.
Claro.
Eso es lo que te pudiera decir al respecto.
¿Y no hay ahí un error en la apreciación fiscal? Porque, insisto, con recursos limitados, si tú tratas por igual todas las denuncias, me parece que minimizas a lo mejor una red de corrupción para borrar multas que desfalcó por 200 millones de pesos al Estado con una denuncia de una mordida de un ciudadano de 1,000 pesos. Es decir, al tener nada más 10 ministerios públicos, ¿no deberían más bien atenderse con prioridad aquellos casos de mayor impacto?
Mira, sucede hasta cierto punto, obviamente, pero no sucede porque uno le dé más baterías o enfoque más baterías a ello. Porque la denuncia está mejor elaborada y la denuncia nos va dando más.
Claro.
A final de cuentas, insisto, hablas de montos. Pues obviamente las auditorías de la Contraloría pues son investigaciones que arrojan daños al erario, a final de cuentas. Me tocabas el tema. Oye, pero es que es más importante a lo mejor desmantelar una red de corrupción, sí es importante, pero también es importante para el ciudadano que el policía que lo golpeó no quede impune. Entonces, y tratar también de mostrar ejemplos para que el ciudadano vea, oye,
que eso es importante,
oye, yo policía, si me paso de lanza, voy a tener mis consecuencias, ¿no?
Que eso es importantísimo. Entonces, o sea, que vean que hay consecuencias, claro.
Insisto, las denuncias son por igual, a lo mejor en el caso de las de la Contraloría son más avanzadas o tienen más avanzadas. Digo, no tengo el dato exacto de cuántas ha presentado, no lo tengo a la mano ahorita hasta este momento, pero sí recibimos varias denuncias, no solo de la Contralora, también de los órganos internos de control que son parte del sistema de responsabilidades que depende de la Contraloría, ¿no?
Con esos casos le pegas al gordo, fiscal, porque son 6,000 millones de pesos, 31 denuncias, y me parece que está el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, hospitales civiles, Secretaría de Salud, es decir, hay un montón de denuncias que, bueno, habrá que esperar entonces cómo avanzan. Oye, fiscal, otro tema que me parece también importante, que a lo mejor podría pasarse por alto, pero es un poco el tema de la tecnología. ¿Van a usar o están considerando en la Fiscalía utilizar tecnología, por ejemplo, como la inteligencia artificial, ¿no? ¿O van a seguir o siguen dependiendo del expediente físico? Que a mí me sigue impresionando cuando visito las fiscalías ver las cantidades de expedientes físicos que tienen sobre los escritorios. Yo digo, ¿cómo le hacen para revisar todo eso? ¿Hay alguna apuesta en ese sentido?
Primero habrá que distinguir. Sí, efectivamente, la inteligencia artificial es una herramienta muy importante para las investigaciones. De hecho, fue una de las preguntas que me hicieron los diputados el día de mi entrevista en el Congreso. ¿Cómo pensaba utilizar la inteligencia artificial en el desarrollo de las investigaciones? Y lo que yo les decía en aquel entonces, y lo reitero, sí es importante la inteligencia artificial, pero como sabrás, siempre cuando usas una herramienta tecnológica tiene que estar supervisada por un humano.
Sí, claro.
Y en ese sentido, obviamente utilizamos la inteligencia artificial, utilizamos aplicaciones tecnológicas para las investigaciones, sí, siempre estando bien supervisadas por un, ya sea por un policía investigador, por un ministerio público, para que se haga de manera correcta. Y en ese sentido te comento y te comparto, el día ayer, antier, tuvimos un foro con el Sistema Estatal Anticorrupción, precisamente relacionado con ese tema de la inteligencia artificial.
Sí, ¿y cómo podrían implementar la inteligencia artificial en procesos? Por ejemplo, yo vi en un reporte de México Evalúa que decía que la inteligencia artificial podía servir para clasificar casos y su nivel de complejidad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En expedientes o para detectar riesgos procesales. ¿Cómo pensarían ustedes que pudiera utilizarse la inteligencia artificial?
Habrá que ver cada caso en concreto, ¿no? Pero sí puede servir a lo mejor al policía investigador para eficientar sus actos de investigación que le sean encomendados. Insisto, tendríamos que revisar cada caso en concreto y te puedo decir, mira, en este caso que denuncian esto, pudiéramos a lo mejor aplicar la inteligencia artificial para tales efectos, pero ya hablando de cada caso en concreto.
En cada caso, claro. Fiscal, sobre otro caso emblemático fue del rancho Izaguirre, hubo una investigación que recuerdo Gerardo de la Cruz dijo que iba a investigar el caso. ¿Esos siguen abiertos esos expedientes o ya no?
Sí, el asunto es igual, al igual que el de Eli Castro, se le ha dado continuidad al procedimiento y el procedimiento sigue abierto.
¿Solo no hay fechas de...?
No tenemos fecha.
Bien. También, fiscal, me llama la atención cuando asume usted, dice, yo soy un perfil técnico. Cuando asumes tú, perdón, estoy tuteando. Dice,
claro,
yo
claro.
Soy un perfil técnico y me llama la atención que en su momento tú fuiste abogado general del gobernador, ¿no? ¿Tuviste el cargo o estabas en el área del equipo?
Las dos.
En el equipo,
las dos. Los primeros cinco años.
Con Enrique Alfaro.
Sí, los primeros cinco años fui abogado especialista trabajando en la oficina del abogado general del gobernador.
Y después tuviste el cargo.
En el último año, el abogado general del gobernador lo designan consejero jurídico. Y yo, a final de cuentas, ya con los cinco años de experiencia, asumo el cargo de abogado general del gobernador.
Oye, fiscal, esa cercanía con el exgobernador, es decir, prácticamente fuiste su subordinado, trabajaste con él de cerca, ¿no pone en tela de juicio tu independencia como funcionario? Es decir, ¿conoces al gobernador entonces,
sí, claro,
al exgobernador?
Sí, claro que lo conozco, como puedo conocer al presidente del Supremo Tribunal o algún alcalde. A final de cuentas, yo así lo pienso y así lo garantizo. No influye el hecho de que haya trabajado con él, que si encuentro algún hecho de corrupción que se haya cometido, ya sea por él o por su administración, con toda confianza puede tener la ciudadanía que yo voy a actuar hasta las últimas consecuencias.
Es decir, ¿ya hay alguna carpeta o alguna investigación contra exfuncionarios?
De momento no tengo ninguna en la mente, pero si las hay o si las llegara a ver, tengan la plena confianza de que voy a actuar hasta las últimas consecuencias.
Hasta las últimas consecuencias. En el otro caso, también vi en tu currículum fiscal que eras socio de Castling Consultores.
Así
¿Sigues,
es.
¿Sigues litigando no, en, no. lo in, en lo individual,
de hecho,
en lo privado o no?
Desde que yo entro a gobierno del Estado, pues prácticamente dejé de litigar.
¿Qué litigabas ahí?
Materia penal.
Penal.
Materia penal. Dejé de litigar y obviamente actualmente ya no soy socio de sociedad.
¿Cómo entraste al gobierno del Estado?
Me invitó precisamente David Bernal, que era el
abogado general.
El abogado general del gobernador.
El gobernador, que era es un personaje muy cercano al gobernador, al exgobernador, ¿no?
No sé qué tanta cercanía o no pueda tener. Él me dijo, oye, quiero que trabajes conmigo, me gusta tu perfil, adelante.
Después de que fuiste elegido, ¿ya no hablaste con el exgobernador? ¿No has hablado con el exgobernador?
No, con el gobernador no he hablado.
Exgobernador, ¿no?
No, no he hablado.
¿Te has reunido con el gobernador Pablo Lemus?
Con Pablo Lemus sí, un par de veces para ver temas del proyecto de trabajo y de precisamente de los proyectos que ya te expuse que estamos trabajando.
Claro. Y un poco, también me gustaría reflexionar, fiscal, sobre la autonomía de la Fiscalía Anticorrupción. ¿Es una fiscalía autónoma o no?
Sí, sí es una fiscalía autónoma.
¿En el papel y en la práctica o nada más en uno?
En ambas, en ambas. La única limitación que tiene, y obviamente vamos a pelear porque eso cambie, es el tema presupuestal.
Que prácticamente, digamos, es autónoma, pero si dependes del presupuesto del gobernador es difícil llamarse
pero,
autónoma, ¿no?
A ver, cualquier dependencia, ponle nombre, el propio Poder Judicial, el que apruebe, hacen su proyecto de presupuesto.
Pero ya tiene presupuesto constitucional.
No, pero eso es solo para temas de infraestructura. Uh-huh. Y es un porcentaje mínimo. El presupuesto de operación del Poder Judicial, a final de cuentas, el proyecto de presupuesto lo hace el Supremo Tribunal o el Consejo de la Judicatura.
Sí.
Pero quien tiene que aprobar, quien tiene que incluirlo en su presupuesto estatal es el gobernador y quien lo aprueba es el Congreso. Entonces, todos los entes públicos dependen de eso.
Claro.
O sea, a final de cuentas, creo que no pudiéramos tachar de que, es que tu presupuesto te lo da el gobernador. ¿Tienes una subordinación con él? No, pues es que así es el sistema.
Y entiendo un poco, fiscal, también cuando dices soy un perfil técnico, eso es evidente, ¿no? Digamos, por tu experiencia. Pero, a ver, cualquier decisión que toma un fiscal anticorrupción, siendo tu caso o el que sea, pues tiene también implicaciones políticas. ¿Cómo
Totalmente.
Lidias con ese factor político? Porque hay presiones, hay intereses y al final, pues también eso tiene un peso, ¿no? En la manera en la que actúas.
Yo, tengo que escuchar a todas las partes, así como al denunciante, ya sea yo a través de los ministerios públicos o de mi director. También, si algún servidor público quiere una audiencia, con todo gusto, insisto, hay caminos, primero el ministerio público, después el director, y en el último de los casos, si no se logra solucionar, se puede hacer hasta conmigo la entrevista o la cita. Pero a final de cuentas, yo trato siempre de tener las puertas abiertas de mi oficina para atender el asunto que se requiera. Las presiones políticas, obviamente como lo comentaba hace rato con alguien, desde el punto de partida, si tomamos en cuenta que son delitos cometidos por servidores públicos los que son nuestra competencia, pues ahí está involucrado todo el tema político.
Claro.
El punto importante es mantenernos al margen de eso. O sea, actuar con imparcialidad y con objetividad, independientemente de quién sea la persona que está detrás del tema.
Una última pregunta. ¿Crees, fiscal, que a 7 años, 8 años ya de la Fiscalía Anticorrupción, hoy los corruptos en Jalisco le tienen miedo a la Fiscalía Anticorrupción?
No sé si todos, pero sí ha habido muchos casos ejemplares que han trascendido y que la gente deja o los servidores públicos dejan de cometer conductas que constituyen un delito por hecho de corrupción.
Fiscal, ¿algo más que quieras añadir o compartirnos?
Solo reiterar el tema de invitar a la ciudadanía para que acudan con nosotros a presentar sus denuncias. Son muy importantes para poder iniciar carpetas de investigación. Pueden hacerlo, como lo dije, de manera presencial en nuestras oficinas. ubicadas en Amado Aguirre, o también pueden hacerlo de manera virtual, ya sea en nuestra página de internet o a través del correo electrónico.
Ahí me meto a la página y ahí puedo, puede ser anónima.
Exactamente. Sí,
solo puede busco Fiscalía Anticorrupción.
Exactamente. Ah, okay. Puede ser anónima. Creo que el portal es fiscalíaanticorrupción.jalisco.gob.mx. Hay un apartado para la presentación.
¿Y hay manera
de
que yo sepa si aceptaron, si le están dando seguimiento a mi denuncia o no? Porque luego ahí se atora mucho
el
proceso.
Fíjate que ahí sí tenemos una complicación técnica. Uh-huh. ¿Y en qué sentido? Obviamente va a depender de qué sea lo que se denuncie, pero generalmente el denunciante no tiene la calidad de víctima por el tipo de delitos de que hablamos. Entonces, si no tiene calidad de víctima, pues obviamente no va a tener acceso al desarrollo de la investigación. Pero yo les garantizo de que toda la denuncia que se presenta o que se reciba a través de los canales electrónicos o a través de las oficinas, toda denuncia es investigada con estricto rigor, de manera exhaustiva, para llegar a las últimas consecuencias en caso de que sea necesario.
Fiscal, muchas gracias por haberme acompañado en Perspectivas.
Gracias a ti, Jonathan, por invitarme.
Hay una enorme expectativa de la ciudadanía. Deseo, en verdad, que el trabajo de la Fiscalía rinda frutos y que los corruptos verdaderamente tiemblen cuando vean.
Esperemos que así suceda y esperemos no defraudarlos.
Gracias, fiscal. Gracias también a ustedes por haberme acompañado en Perspectivas. Soy Jonathan Lomelí. Nos vemos y sintonizamos en la próxima emisión.